Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en la historia de nuestra historia, hablando de la Revolución de Mayo, sus antecedentes, su desarrollo. Queremos agradecerle muy especialmente a Miguel Ángel Dente, que nos envió un hermoso libro sobre el queridísimo Cerati, ¿no? Elegancia Pop, Vuelta por el Universo Cerati, es un libro con fotos, con registro fotográfico, bueno, con distintos materiales, conciertos de Soda. Bueno, muchísimas gracias por los tickets, ¿no?
Sí.
Un registro fotográfico interesante, bueno, texto obviamente todavía no lo acabamos de recibir, así que muchísimas gracias. Bueno, acá dice, nos manda Miguel Ángel Dente, que dice el teacher de la luz, ¿no? El teacher de la luz, Spinetta.
Claro.
También tiene un libro sobre él, otro sobre Charlie, y este sobre Gustavo Cerati, que agradecemos muchísimo, muy lindo, La verdad que muchas gracias. Bueno, vamos a decir quién es el ganador del concurso. Habíamos preguntado por qué, de qué se le acusaba al nazi capturado en Bariloche muy tardíamente, ¿no? Muy tardíamente. Erich Priebke.
Sí, en este caso la ganadora es Nora de San Cristóbal, sí, que agradece por el programa, dice muy esclarecedor el tema de que los alemanes salían por el puerto de Génova, que estaba bajo estricto control de Estados Unidos y que nadie lograba escapar sin el conocimiento y consentimiento de Estados Unidos. Dice Bueno, y contesta bien que Erich Priebke fue el ejecutor de la matanza de las fosas ardeatinas de más de 300 personas en represalia al atentado por parte de la resistencia italiana en Roma a la fuerza de la CSS. Dice, ojalá pueda completar la colección de mitos. Buena semana para ambos.
Bueno, Nora Santana, te lo ganaste, así que vas a completar la colección. Tenés que pasar por el Maipú 555 de lunes a viernes 10 a 18, Maipú entre La Valle y Tucumán. Y retirás este libro a nombre tuyo con muchísimo gusto. Tenemos unos mails atrasadísimos porque
sí,
no sé qué pasó.
Sí,
obturó la casilla.
Claro, bueno, a Sergio de Paternal, que nos manda un abrazo, también se lo retribuimos y agradecemos la felicitación por el programa. A Vir, que dice, hola queridos, gracias por esta y todas las tardecitas de domingo escuchándolos, viviendo la historia de esa manera tan entrañable. ¿Sí? Y a Laura, que dice, no puedo escuchar siempre el programa de radio.
Y es un horario más complicado que el otro, pero estamos igual, aquí estamos. Queremos preguntarle también eso, ¿qué hacen en este horario? Es 14 horas, ya están comiendo, probablemente.
Sí.
Más difícil darnos bola, ¿no? Si tiene una reunión familiar, la verdad que nosotros hablando de la Revolución de Mayo está medio complicado, pero le ponemos onda, los dos, ustedes y nosotros, ¿no?
O el fútbol también.
También hay mucha gente que se traslada, pues se come más tarde el domingo, nos escucha mucha gente en el auto. Me contaba el otro día un señor, un taxista, que dice que paran un poquito para hasta terminar, mira vos, después bajan a comer a lo de la suegra, así que un gran saludo, muchísimas gracias por esos gestos que sabemos que existen. Nos escucha, estuve en La Rioja. Mucha gente que nos escucha en La Rioja, en Chilecito. Así que muchísimas gracias. Y sabemos que una de las cosas más lindas de esta radio es que nos escuchan en todo el país. Así que muchas gracias. También nos gusta que nos cuenten desde dónde nos escuchan, qué están haciendo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, una de las formas de acceder a Mito 5 es participar en nuestro concurso. Hoy vamos a hacer una pregunta bastante sencillita.
Bien.
Que es, ¿qué libro fundamental de Juan Jacobo Rousseau publicó por entregas, digamos, Mariano Moreno, La Gaceta, periódico de la Revolución, que comenzó a ser publicado a partir del 7 de junio de 1810, que quedó instituido luego como el Día del Periodista, ¿no?
Así es.
¿Qué libro entonces de Juan Jacobo Rousseau publicó por entregas Mariano Moreno en La Gaceta? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. Necesitamos que las respuestas lleguen aquí, o sea, no sirven las del Facebook, porque tenemos que tener un registro y hacemos nuestro pequeño sorteo, nuestra elección a partir de los mails que nos llegan puntualmente. Lo del Facebook lamentablemente no tenemos, tampoco tenemos a dónde hacerle llegar el premio, así que la forma de participar no es tan difícil, es escribiéndonos a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, gov con Y, con B corta, B larga.
Y ahora con cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos, con B larga o B corta, los escriben ahí. Y nos cuentan entonces que el libro de Juan Jacobo Russo fue traducido además y publicado por Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires.
No es Emilio, La Educación
no es Emilio,
Sentimental.
No es Emilio, un libro interesante realmente, ¿no? Sobre la educación y sus cuestiones. Es un libro interesantísimo de una enorme vigencia al día de hoy, ¿no?
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de la Revolución de Mayo. Estábamos hablando de estas diferencias que se dan en la élite porteña entre los peninsulares, de alguna manera, ¿no? Aquellos que defendían el monopolio ultranza y el privilegio que tenían los monopolistas, como por ejemplo Álzaga, de tener esta posibilidad de ser los únicos en comprar y vender de alguna forma, y los librecambistas, que eran aquellos que estaban muy interesados en poder sacar sus productos y poder comprar directamente a los verdaderos productores, ¿no? El tema que tiene carácter de discusión más bien local, porque va a afectar seriamente a las otras partes del virreinato, ¿no? Es decir, lo que le convenía a Buenos Aires no necesariamente le va a convenir al resto del virreinato, ¿no? Si Buenos Aires no era una zona productiva. Uh-huh. Esencialmente los productos de Buenos Aires eran poco para el consumo interno, bastante para la exportación. Exportábamos esencialmente sebo, crines de caballo, cueros. El saladero todavía era una cosa muy incipiente, digamos, sí. Va a empezar a desarrollarse fuertemente en la década del 10. Así que sí, este libre comercio que se va a habilitar, que era una necesidad para Buenos Aires, provocó y va a provocar perjuicios importantes al interior del país. De ahí que la Revolución de Mayo no sea una revolución popular en las provincias, en todas las provincias, ¿no? Uh-huh. Es un dato que no puede omitirse, digamos, ¿no? Claro. Es decir, va a costar que las provincias apoyen a la revolución, ¿no?
Por eso la necesidad de salir a convencer al interior.
Exactamente. ¿No? Y que algunas veces se convence, otras veces no se convence, ¿no? El caso de Paraguay, por ejemplo, termina en una situación nueva, creando un Estado independiente, autónomo y enclaustrado, de cierta forma, uh-huh. Que luego se va a continuar bajo Francia, bueno, toda esa historia tan particular, ¿no? Uh-huh. Que conocemos, y tan fascinante, que es la historia, claro, del Paraguay, ¿no?
El programa que hicimos sobre la guerra de la Triple Alianza, uh-huh, es uno de los más escuchados en YouTube.
Ah, mirá vos.
De todo el ciclo,
sí.
O sea, por ejemplo, Rosas, uh-huh, Belgrano, sí, son muy escuchados. Y el de la guerra de la Triple Alianza también.
Mirá vos, qué interesante. Uh-huh. Bueno, ahí está, ahí lo pueden escuchar. Estamos tratando de subir los programas que faltan, quedamos ahí en septiembre, así que estamos haciendo los trámites, no es culpa nuestra, no se enojen con nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para que se suban los programas hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Para que ustedes puedan acceder y escucharlos cómodamente cuando quieran. En eso estamos. Bueno, decíamos que estamos frente a una situación crítica, que decíamos que la matriz de la crisis viene de Europa, la ilegitimidad, la asunción de un rey napoleónico en España, la resistencia a ese rey. A partir de ahí, como en toda gran crisis, aparecen las fisuras del poder y la posibilidad que vislumbran algunos de plantear un cambio, ¿no? Y todo pendía de un poquito de un hilo de cuando lleguen noticias de lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Y esto va a ocurrir cuando llega un barco el 13 de mayo, un barco inglés, probablemente la fragata John Paris, uh-huh, que había salido el 22 de marzo de Gibraltar. Fíjense, uh-huh, lo que se tardaba, ¿no?, en llegar. Y la particularidad que este barco traía gacetas, hacía diarios, que anunciaban un hecho del que aquí no se tenía noticia, que era la caída de la Junta de Sevilla, es decir, del último bastión del poder español, y la creación de un consejo de regencia, dato fundamental, generalmente mal explicado. ¿Qué quiere decir esto? Se reconocía de alguna manera a la Junta de Sevilla como la depositaria del poder de Fernando. Sí. Caída la Junta de Sevilla, se crea un consejo de regencia ultraconservador, del cual unánimemente, esto es increíble y muy interesante, en toda América Latina ninguno de los ex virreinatos reconocen el Consejo de Regencia prácticamente, y eligen el camino juntista, que es una vía evidentemente política, porque siguiendo la línea de la obediencia, lo que tenía que haber hecho la América Latina, la América Hispánica, era reconocer al Consejo de Regencia. Uh-huh. Y en realidad omiten eso con la excusa de que no termina de representar a Fernando y eligen la idea de representar ellos los intereses de Fernando acá, lo cual evidentemente es no prestar obediencia a las autoridades españolas realmente vigentes en ese momento. Claro. ¿No? Sí. Esta es una operación evidentemente craneada, pensada, una jugada política destinada a ir construyendo un poder autónomo, ¿no? Claro. Es decir, se le está prestando, se está quitando obediencia al único poder constituido en España que tiene algo que ver con Fernando, cosa que evidentemente no se le pasa por alto a los realistas, ¿no?
Ahora, en cuanto a la obediencia, sí parece una revolución, porque uno dice, bueno, claro, ¿cuál es el límite de la obediencia?
Efectivamente, ¿no? Claro, acá ya estamos haciendo cosas por otro lado, ¿no? Martín Rodríguez cuenta un poco cómo empezaron a partir de las noticias que van llegando las charlas con Cisneros.
A los 9 meses de estar Cisneros ocupando la silla del virreinato, creímos que ya era tiempo de pensar en nosotros mismos. Ocupada la España por numerosísimos ejércitos franceses y en posesión de todas las plazas más fuertes de ella, creímos que los españoles jamás podrían sacudirse de tan inmenso poder. Por consiguiente, empezamos a tratar muy secretamente sobre nuestra seguridad a fin de no correr la suerte de los españoles. Esto no podría hacerse sin que recayese el gobierno en nuestras manos. Y esto mismo hacía tanto más necesaria la deposición de Cisneros. Cisneros, que empezó a sentir que se trataba de revolución, citó a todos los jefes veteranos y urbanos a la fortaleza. Nos dijo que por los avisos que tenía, sabía que se trataba de hacer un movimiento.
Fíjense qué interesante, ¿no? Con qué soltura se está hablando a comienzos de 1810 de nada más y nada menos que de poner al virrey, ¿no? Uh-huh, es decir, sí. No es pavada, ¿no? Lo que se está hablando acá, ¿no?
Ahora, ¿cuánto deben haber influido también las invasiones inglesas en cuanto a eso de, bueno, nosotros también podemos defendernos, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, evidentemente las invasiones inglesas fueron un detonante en varias cuestiones. Por un lado, la conformación de una milicia criolla, muy importante, donde era además una milicia con fuerte nivel de debate político, el lugar de reunión de los criollos, ahí se van conociendo los que van a conformar luego la plana mayor de la revolución. Se demuestra la indefensión del virreinato, es decir, por dos oportunidades, además de un virrey huidizo, ¿no? Como era Sobremonte, pero evidentemente habla de la debilidad y la posibilidad de hacer una acción propia, de las armas propias para poder cambiar la situación, ¿no? Por eso decimos que es tan determinante lo que pasó en las invasiones inglesas, ¿no? A partir de estas reuniones comienzan las citas secretas en la jabonería de Vieites y en todos estos lugares que realmente existieron. Y es interesante lo que va a publicar tiempo después la Gaceta Mercantil sobre cómo eran aquellas famosas tenidas y reuniones.
Desde el momento, los hombres pensadores se resolvieron a hacer su influencia útil a la patria. Se reunían con este objeto en la jabonería de los doctores Peña y Vieites y en otras casas particulares. Su número se había aumentado y ya eran comunes las ideas de libertad. Peña, Vieites y Castelli eran acompañados de don Manuel Belgrano, don Feliciano Chiclana, don Manuel Alberti, don Agustín Donado, don Francisco Paso, don Manuel Aguirre, y ellos traían a su seno a los jefes de las milicias urbanas. Así se hallaron unidos a los cuerpos de patricios, granaderos, húsares y arribeños por los oficiales Viamonte, Pereira, Terrada, Cruz, Rodríguez, Bustos, Ocampos, Balcarce y muchos otros subalternos que estaban decididos por la patria, aunque ignoraban los medios con que habían de libertarla.
Bueno, ahí empezaba este clima, ¿no? El caldeadito, a prepararse un poco la situación. Y había un hombre clave que tenía que dar su consentimiento, que era el jefe de la milicia más importante, que era el regimiento de patricios, al que todos querían convencer a que se sumara al movimiento, que era fundamental. O sea, si se sumaba Saavedra, la cosa ya tenía un peso imposible de dar vuelta, ¿no? Y esto es lo que cuenta Cornelio Saavedra en sus memorias.
A la verdad, ¿quién era en aquel tiempo el que no juzgase que Napoleón triunfaría y realizaría sus planes con la España? Esto era lo que yo esperaba muy en breve, la oportunidad o tiempo que creía conveniente para dar el grito de libertad en estas partes. Esta es la breva que decía era útil esperar que madurase. A la verdad, no era dudable que separándonos de la metrópoli, cuando la viésemos dominada por sus invasores, ¿quién justamente podía arguirnos de infidencia o rebelión? En aquel caso, nuestra decisión a no ser franceses, de consiguiente, quedaba justificada ante todos los sensatos del mundo nuestra conducta.
Bien, ahí el hombre va empezando a pensar en cambiar, ¿no? Uh-huh. Las brevas están madurando de alguna manera, ¿eh? Y cada día, la verdad que cada día de esta semana de mayo son días muy importantes y decisivos, ¿eh? Donde se van reuniendo, van empezando la ofensiva sobre el virrey, sí. Que se niega a aceptar la realidad, ¿no es cierto? Que uh-huh. trata de tapar el cielo con las manos, con proclamas y demás, pero evidentemente la cosa se va poniendo cada vez más dura y se produce esta reunión muy interesante. Cuando Martín Rodríguez nos cuenta que van a verlo él, Castelli, y llegan y está Cisneros jugando al tresillo, que era un juego de naipes español que se juega un todo contra todos, y gana el que logra hacer 5 bazas o el que reúne más puntos, si ninguno lo consigue, un tresillo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, se llama tresillo porque se juega de a 4. En cada mano solo reciben cartas 3 de los contrincantes, o sea que uno se aburre, ¿eh? Era muy particular.
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, estaba jugando al tresillo Cisneros junto al fiscal Caspe, el brigadier Quintana y su decán Goicolea, y en ese momento llegan los muchachos y le dicen lo siguiente, ¿no?
Excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército, que están en armas, a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato.
Bueno, esto ocurría el domingo 20 de mayo, mientras el tipo estaba jugando a las cartas. El virrey pone cara de que con qué insolente, ¿no? Claro, ¿quiénes sí, son sí. estos tipos? ¿Con qué atrevimiento es este? Dice, ¿cómo se atropella así la persona del rey en su representante? Este es el más grande atentado contra la autoridad, dice Cisneros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Castelli lo corta en seco, tipo muy de pocas pulgas, sí, le dice, sí. No se acalore, señor, que la cosa no tiene remedio. Martín Rodríguez va un poquito más lejos,
sí.
Le dice, señor, no hemos venido a discutir con vuestra excelencia. Son 5 minutos de plazo el que se nos ha dado para volver con la contestación. Vea vuestra excelencia lo que hace. O sea, un apriete
claro.
bastante fuerte, ¿no?
Que se lo deben haber gritado siendo Cisneros.
Sí, quiero, ¿no? Claro que lo grito porque Cisneros tenía además dificultades. El fiscal Caspe, que estaba ahí, se asustó un poco, lo lleva al virrey aparte, le dice, mira que esto va en serio, ¿no? Uh-huh. O sea, tomemos las cosas como son. Y a los 5 minutos, puntualmente, según les habían dado, sí. vuelven y Cisneros les dice... Señores, cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo de resultas de este paso. Y bien, puesto que el pueblo no me quiere, cosa que efectivamente era un hecho,
sí, sí.
y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Bueno, y antes de despedirlos, le preguntó qué harían con él y su familia. Le preguntaba un poco ya dado todo por perdido.
Sí, sí.
Castelli le dijo, señor, la persona de vuestra excelencia y su familia estarán entre americanos y esto debe tranquilizarlo. Y sigue contando Martín Rodríguez.
Salimos de allí y nos dirigimos a la casa de la reunión diciendo, señores, la cosa es hecha. Cisneros ha cedido de plano y dice que hagamos lo que queramos. Nos empezamos a abrazar, a dar vivas, a tirar los sombreros por el aire. En el acto salieron Beruti, Peña y Donado, con varios criados y canastas, a recolectar todos los dulces y licores que hubiese en las confiterías. Se puso una gran mesa en la casa de Rodríguez Peña, que duró 3 días, cubriéndose de continuo para que entrara todo el mundo que quisiese a refrescarse.
Muy bien, o sea, imagínate, al tercer día cómo estaba la gente.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, así que así fue la cosa, pero... no iba a ser todo tan fácil, ¿no? Los espías y los hombres del virrey estaban preparando de alguna manera alguna maniobra, y también del lado revolucionario había gente amiga en la imprenta, sí. Y para cuando se hacen las invitaciones hay una especie de selección previa de los invitados, porque había que garantizar que la gente que fuera al Cabildo del 22 efectivamente tuviéramos mayoría los patriotas, ¿no? Esto es claro. Lo que se plantea.
O sea que se decide el Cabildo y la invitación a algunos.
Algunos, exactamente. Ah, además, el día de la concurrencia hubo una especie de muchachos de la Legión Infernal, sí. Que estaban en las esquinas del Cabildo viendo quién pasaba y quién no pasaba, con lo cual se fue más o menos garantizando que la votación iba a ser favorable a los patriotas, cosa que no iba a ser tan fácil, ¿no? Uh-huh. Bueno, el debate del 22 es muy interesante. Básicamente discuten Castelli con el obispo Lué, sí. Que era representante de los sectores más conservadores, ¿no? Y estaba ahí el nombre del virrey, de alguna manera, ¿no? Diciendo que cómo se le ocurría a un país conquistado salir a criticar y atacar a un país conquistador, ¿eh? Y bueno, ahí Castelli le dice que en todo caso si estamos hablando de conquista, que se fije que España está conquistada, ¿no? Y que sin embargo hay un consejo de regencia que se supone que está resistiendo la opresión napoleónica, ¿no? Bueno, un debate altamente interesante. Uh-huh. Se vota, gana la postura de la deposición del virrey. Fíjate que el resultado es por la continuidad del virrey 67 votos, por la deposición del virrey 159. Pero ocurre algo realmente increíble, poco comentado, ¿no? Que es que se intenta cambiar los votos, ¿eh? El cabildo dice: sin embargo, de haber a pluralidad de votos cesado en el mando el excelentísimo señor virrey, se decide que no sea separado absolutamente, sino que se le nombren acompañados con quienes haya de gobernar hasta la congregación de los diputados virreinatos. Es decir que, burlando la voluntad de la deposición del virrey, hay una especie de fraude, lo que evidentemente subleva a la tropa, a la claro. gente, ¿no? Por eso que se pone tan nervioso. Incluso se llega a conformar una especie de junta trucha que lo tiene al virrey como presidente. Esto ocurre el 24 de mayo, ¿no es cierto? Uh-huh. Evidentemente todo esto va sumando la temperatura popular, que finalmente esto va a derivar en la convocatoria del 25 de mayo, ¿no? Fíjate cómo estaba Cisneros, esto escribía Cisneros, del clima que se vivía el 24 de la noche, ¿no?
Los comandantes anduvieron en la misma noche por sus respectivos cuarteles juntando a viva diligencia firmas de sus oficiales, sargentos y cabos para pedir vientera separación a nombre del pueblo. Aunque varios oficiales resistieron prestar su firma, la arrancaron a los más e introdujeron su solicitud aquella misma noche al cabildo, inspirando a los capitulares nuevos motivos de temor con diferentes amenazas.
Finalmente, como todos sabemos, el 25 de mayo el virrey es depuesto, se crea una nueva junta, asume un nuevo gobierno en representación de Fernando. Esto, como decíamos, es una estrategia. Y nos parece muy lindo poder terminar el programa con unas palabras que Juan Bautista Alberdi pone en boca de Manuel Belgrano, en una obra de teatro escrita por Alberdi, que son altamente representativas de lo que era el espíritu de mayo. Esto le hace decir Juan Bautista Alberdi a Manuel Belgrano: el que habla es Belgrano, pero en realidad el que escribe es Alberdi.
Nosotros somos esos locos. Lo saben ustedes, mis amigos. Somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres, que lo mismo en religión que en política, ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo. Somos locos porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos, y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de sus voluntades. Somos locos porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día. Somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra. Somos locos porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo, fuera de las cadenas, los cañones, el plomo y el crimen. Por eso somos locos, sí. Y si por eso somos locos, yo me lleno de orgullo en ser loco de ese modo. Yo me ennoblezco con la locura de creer como creo, que un sepulcro está acabado ya para nuestros tiranos, que la libertad viene, que el reinado del pueblo ya se acerca, que una grande época va a comenzar.
Bueno, llegamos al final con este hermoso texto de Juan Batista Alberdi que pone en la boca de nuestro queridísimo Manuel Belgrano. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchísimas gracias a todos.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
No se siente el fuego en este lugar, pero el aire ya está espeso. Cuando el alma deje de soportar, cuando lleguen hasta el hueso, cuando no haya nadie que los quiera escuchar y les pierdan el respeto, saben que estamos cerca y no se nos van a escapar. Hace rato que están muertos. Ya no nos creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben, tienen miedo, porque están a punto de perder el control a manos de la revolución. Ya pasó la tormenta, ya pasó. Para nosotros, para vos no. Esas manos están sucias y tu conciencia peor. No vas a salir de eso, no. Ya no le creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben, tienen miedo, está a punto de perder el control a manos de la revolución. Cuando no haya nadie que te quiera escuchar y te pierdan el respeto, sabes que estamos cerca y no te nos vas a escapar. Hace mucho que estás muerto. Ya no te creemos esa idea de que todo está bien. Ya sabes, ya sabes, tienes miedo, porque estás a punto de perder el control a manos de la revolución. A manos de la revolución.